Ser podcast.
Nueva York.
Si te quieres divertir.
Está sonando Nueva York, este verano en Nueva York, porque hasta ahora hoy queremos hablar de una de las figuras que más ha eclipsado el mundo de la música este año, Bad Bunny. Como el eclipse, sus conciertos han generado gran expectación estos meses y queríamos acercarnos esta noche a este fenómeno de la mano de la periodista y escritora Marta Fernández, que ha publicado el ensayo Bad Bunny ganó a las máquinas con la editorial Debate. Es un libro que plantea que la música y la figura del artista son la prueba de que la emoción humana no admite cálculos frente a la frialdad de la inteligencia artificial. Marta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laura?
Pues muy bien. Teníamos que empezar esta entrevista sí o sí con esta canción porque te pillamos en Nueva York.
Me pilléis en Nueva York, efectivamente. Sí, sí, aquí estoy pasando el verano.
¿Y en un verano? ¿Y qué haces por allí? Cuéntanos.
Pues es que yo soy una persona bastante obsesionada y obsesiva, incluso diría, con esta cosa de Nueva York. Así que trabajo 11 meses al año para luego pasar un mes en verano en Nueva York, el mes de agosto, porque esta ciudad tiene algo que me alimenta y que me coloca en un sitio, bueno, pues que me gusta. Así que vengo todos los veranos, como dice un amigo mío, como quien va para el pueblo. Pues yo me vengo para acá, para el pueblo, para East Village, en Nueva York.
¿Cómo son las noches en Nueva York?
Pues ya sabes que las noches son interminables porque esta es la ciudad que nunca duerme. A ver, estas están siendo noches de inundaciones, de muchas lluvias, de muchos camiones, de bomberos para arriba y para abajo, pero también son noches en las que te puedes encontrar desde un show de comedia hasta unas clases de salsa al atardecer gratis, que está muy de moda últimamente aquí lo de la salsa, hasta conciertos, hasta gente charlando en los parques. Hasta el otro día había unos haciendo una barbacoa aquí abajo, bueno, unas calles más abajo, pero un grupo, una familia haciendo una barbacoa ahí tan ricamente entre dos coches.
Qué bueno. Oye, háblame un poco de la lectura que haces tú de esta canción, porque a veces las canciones las escuchamos un poco por encima, cada uno las llevamos a nuestro territorio, pero tú que has investigado en todo el universo del autor, tienes una lectura mucho más amplia de ella.
Bueno, a mí me gusta mucho esta canción porque es el homenaje de Bad Bunny a las generaciones anteriores y a lo que significa Nueva York para el pueblo puertorriqueño en general, pero también para todos los que tienen que ver con la música, porque la salsa no nace en el Caribe, la salsa nace aquí en Nueva York, con toda esa gente de la diáspora, muchos de ellos puertorriqueños, muchos de ellos cubanos, gente que había venido a buscarse la vida y a ganarse el pan aquí a Nueva York, que era como una sucursal de la isla, ¿no? Aquí en el mainland, como dicen ellos. Entonces, Nueva York es una canción que es un homenaje a todos esos. Es una canción que Bad Bunny escribe cuando está aquí en Nueva York, pero que tiene toda esa nostalgia de la isla y también toda la nostalgia de ese tiempo pasado y de todos sus compatriotas que tuvieron que venir aquí a buscarse la vida y que, bueno, pues consiguieron dar una música que no existía al mundo, que es la salsa, y que consiguieron hacer universal todos esos ritmos latinos.
Tú cuentas en el libro que de alguna manera tu idilio con el artista empezó viendo una intervención suya en un programa de televisión.
Sí, sí. Es que claro, yo no llego a Bad Bunny por la música, sino que le veo en un momento, efectivamente, en el programa de Jimmy Fallon, en la televisión estadounidense, programa de máxima audiencia, y es un momento en el que él es un artista muy joven, que está empezando a ser conocido en Estados Unidos, que canta en español, y que se ha producido el huracán María, y entonces él hace esta reivindicación en pleno horario, o sea, en la hora de máxima audiencia de la televisión americana, hace esta reivindicación de lo que está pasando en su isla y en su pueblo y de la reconstrucción y de cómo hay que estar pendientes de lo que sucede allí. Y yo pensé, este chico tan joven, ojo, qué poderío, ¿no? Pensé, qué poderío este crío, que es un crío haciendo esto en este programa. Y entonces ya empecé a escuchar su música y dije, anda, pues este trapero hay que seguirlo, que mola. Así que sí, el idilio fue por comienza dando una pirueta, digamos.
De ahí hacer un libro, es verdad que hay un camino. Debo decir que es un libro que conecta con otras cosas, desde pues, los estilos musicales a cómo somos nosotros, ¿no? Nuestra capacidad para apelar a la emoción, el tema de la atención, hay muchas cosas en el libro, pero ¿cuáles fueron los objetivos que te llevaron a hacerlo? Entiendo que como ya salió hace un tiempo, puede que te haya sorprendido hasta el camino que ha ido cogiendo.
Sí, bueno, a ver, es que yo me puse a escribir el libro para descargar, digamos, pues todo esto que quería decir sobre Bad Bunny, pero que iba más allá, porque yo de lo que quería hablar era de la creatividad, como tú dices, de qué es lo que nos hace humanos frente a la inteligencia artificial. Y creo que para explicar qué es lo que nos hace humanos frente a la inteligencia artificial, tenía que elegir algo que a mí y a alguien que a mí me gustara, claro, y que me pareciera que era todo lo contrario a la inteligencia artificial. Alguien que personificara ese sentimiento, esa pasión, alguien que personificara cómo se asimila la música del pasado y se convierte en otra cosa nueva pero vivida, no en esas sintonías horribles que producen los programas de inteligencia artificial, no, en algo que puede mover a no a toda una nación y a todo un estadio, sino a todo el mundo, como ha demostrado Bad Bunny, ¿no?, en su gira mundial. Y entonces, bueno, pensé que el antídoto contra la inteligencia artificial era algo que tú realmente amaras, que te gustara y que vieras que era ferozmente humano.
Dices, antes de perder la atención, perdimos nuestra capacidad de asombro. Fíjate que hablamos mucho en la radio del tema de la atención, pero lo del asombro no lo había leído ni escuchado.
Pues fíjate, creo que vosotros en la radio y un programa como este, como El Faro, tiene muchísimo que ver con el asombro, porque la radio todavía tiene ese poder, iba a decir hipnótico, pero no es hipnótico, es que tiene todavía esa gracia, ese ensueño, ¿no?, que nos consigue llevar a lugares de asombro y que solo por medio del oído pone en marcha nuestra imaginación. La radio se parece mucho a la lectura por eso, porque nos provoca enseguida estas conexiones de nuestras neuronas. Y creo que sí, que de lo que no nos damos cuenta es que pensamos que estamos perdiendo la atención, y eso no es lo más grave. Perdemos la atención porque perdemos la capacidad de sorprendernos, porque ya nada nos sorprende, porque el algoritmo hace que todo sea igual. Por eso Bad Bunny era también un buen ejemplo, porque Bad Bunny es sorprendente siempre. Puede ser que sea para no gustarte, si yo no digo que tenga que gustarle a todo el mundo, pero creo que estos son tiempos en los que hay que reclamar ese asombro y en los que hay que ser un poco como cuando éramos pequeños y todo nos llamaba la atención y todo nos sorprendía, pues hay que tener los ojos así de abiertos siempre.
Oye, cómo me gustó leer también esto de recuperar nuestra relación con el cuerpo. Dressler, sí. Jorge Dressler, también sí. Lo hice mucho, de hecho contó que se apuntó a baile y yo también es una parte de mi vida que tenía apartada y leyéndote lo recordaba, digo, es que es verdad, es que tenemos que dejarnos llevar, vamos creciendo y nos entra ese miedo al ridículo horrible y hay total, que bailar.
Sí. Total, fíjate que Jorge Dressler tiene esa canción magnífica, Ante la duda, bailar.
Sí.
En la que cuenta además todas esas músicas que fueron prohibidas, ¿no? Porque reclamaban el cuerpo, la alegría, el bailar con otros, el tocarse, el reírse, el desinhibirse.
Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia.
El el perder esa vergüenza. Yo creo que debemos recuperar el cuerpo para bailar, para caminar por la calle, para lo que sea, no para el culto al cuerpo simple y llano de ir al gimnasio, no, no, sino para gozarlo bien, bien con él, ¿no? Y eso es algo que también se consigue con la música. Aquí en Nueva York es muy divertido porque hay muchas clases de baile al aire libre en los parques. Ahora, este año es particularmente llamativo la cantidad de clases de salsa que hay en distintos parques y cómo la gente va y va, estás bailando, echa un pato mareado al lado de alguien que baila excepcionalmente bien y que es que lo mismo es un bailarín de Broadway y no pasa nada, pero te estás pasando una tarde bien buena con un montón de gente con la que conectas y conectas así por el cuerpo.
¿A Juan Luis Arzuaga le gusta Bad Bunny?
Pues yo creo que a Juan Luis Arzuaga no le gusta mucho Bad Bunny, pero sé que le ha gustado el libro y esto me pone muy contenta y me ha dado mucha alegría.
Porque le das las gracias, por eso te lo pregunto.
Sí, es que bueno, Juan Luis es amigo, yo le admiro muchísimo. Es una persona con la que siempre que estás con él, siempre aprendes algo, pero además él te enseña sin que haya esfuerzo. O sea, te enseña con una naturalidad. Y además es de esas personas que es un sabio, y como es un sabio precisamente, no te hace sentir tonto. Es increíble. Y Juan Luis sí que es absolutamente hipnótico cuando habla, ¿no? Mm. Y cuando me puse a escribir esto, le pregunté, oye, Juan Luis, esto de bailar es solo cosa de los humanos, ¿no? O sea, esto es un rasgo de la evolución, claramente. Y claro, me contó que efectivamente que bailar es una cosa que solo hacemos nosotros, los humanos, que lo que parecen bailes de cortejos de ciertos animales no son bailes, pero esta reacción que tenemos nosotros al ritmo y a la música es una cosa que nos define como especie.
Una canción no es solo una canción, tú lo dices. Voy a preguntarte por alguna, ¿vale? Y tú me dices lo que te apetezca. Por ejemplo, La mudanza, ¿qué se te viene a la cabeza con esa canción?
Bueno, La mudanza yo creo que es esa canción que a cualquier persona que piense que no le guste Bad Bunny le tiene que gustar por cómo hace ese homenaje a sus padres, a su pueblo y por ese ritmo absolutamente increíble que te lleva de principio a fin. Era la canción con la que abría los conciertos de su gira y claro, ponía el estadio tan arriba que decías, ¿qué va a venir después, Benito? Pues después venía más.
Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los bosques ando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto.
¿Y qué canción ahora mismo sería tu banda sonora, canción de él, allí en Nueva York?
Uy, qué difícil es eso, porque claro, o sea, parece que lo lógico sería Nueva York, pero no, yo creo que a lo mejor, mira, escucho mucho Y si veo a tu mamá, que es muy gracioso, porque es una especie de declinación de La chica de Ipanema, es una canción de amor-desamor, pero esto es algo que hace Bad Bunny muy bien. Él hace las canciones de desamor de manera que son absolutamente bailables, felices y gozosas. Y esta es una de esas canciones. Y se oye a tu mamá. Sí, sí, me gusta mucho. La verdad es que la escucho muchísimo. Es de esas que dices, madre mía, ¿cuántas veces puedo escuchar yo esta canción a lo largo de la semana? Sí, sí.
¿Sabes otra cosa que me has recordado con tu ensayo? El tema del Carpe Diem, que al final su música es verdad que traslada esto.
Sí, su música traslada esto porque el baile, la fiesta, las músicas tradicionales puertorriqueñas y las músicas tradicionales del Caribe trasladan esto. Y trasladan esto por algo que tenemos que tener en cuenta. Trasladan esto porque son músicas creadas por personas que no saben qué es lo que va a suceder mañana. Porque son músicas que vienen heredadas de la música de los esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos. Porque son músicas que nacen del dolor, de la incertidumbre, de la pobreza, de no saber qué va a pasar. Y cuando vives en el no saber qué va a pasar y haces música, la haces para vivir ese momento y para exprimir el carpe diem. Es decir, no es un carpe diem hueco, es vamos a perrear que la vida es corta porque, ojo, sabemos que la vida es corta y sabemos que la vida es sufrida y sabemos que la vida es esfuerzo y por eso ahora perreamos y carpe diem. Así que sí. Sí, sí, eso lo tiene también.
¿Y yo perreo sola?
Bueno, yo Perreo Sola es un pedazo de canción que tiene toda esa reivindicación, ¿no? De que las mujeres cuando perreamos, cuando bailamos solas, somos mujeres poderosas o bichotas, ¿no? Como se dice en el habla boricua y en las canciones de Bad Bunny. Y es verdad, si tú ves un círculo de mujeres perreando, es una imagen muy de diosas y muy de jefazas.
Yo perreo sola.
Okay. Okay. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella.
Y en los conciertos de Bad Bunny era llamativo ver cómo las chicas terminaban perreando entre ellas en esa canción sin conocerse, y esos círculos de mujeres perreando tenían algo de aquelarre divertido, festivo y caribeño.
Me gusta cuando a ti te cuentan o te preguntan, bueno, es que esta música ahora, la música de hoy... Tú contestas cómo en tu época, por ejemplo, el heavy también parecía pues una locura, algo menor, algo bueno de jóvenes, y fíjate cómo ha cambiado la historia, ¿no? Esta música en el futuro será vista desde otro prisma.
Pero es que el tiempo pone siempre las cosas en su sitio. Yo creo que esta música efectivamente será vista de otra manera y será vista con menos prejuicios. Mira, una anécdota que recordaba estos días y que dice mucho de cómo cambiamos en muy poco tiempo. Yo presentaba informativos cuando murió Rocío Jurado. Y cuando murió Rocío Jurado, en esos informativos, el editor del informativo dijo que la muerte de una folclórica no podía ir en un titular de un informativo serio. Y el jefe de cultura, el jefe de cultura casi le da algo, porque él decía, pero es que Rocío Jurado es un símbolo de este país, es una figura histórica. Y el editor decía, es una folclórica. Una vez más, era una cosa también un poco clasista, ¿no? Porque es una folclórica tal cual. Para poder dar una pieza sobre la muerte de Rocío Jurado, el jefe de cultura tuvo que venderle una pieza sobre cómo era, desde el punto de vista técnico, la voz de Rocío Jurado, cómo eran sus registros, su tal, y así lo pudimos dar. Claro, si tú piensas que hace no tanto tiempo te decían que Rocío Jurado no podía salir en un informativo y ahora hay hasta series documentales sobre ella y nadie pone en duda el legado de su música, pues te das cuenta de cómo cambian las cosas en muy poco tiempo. Y yo creo que con esta música sucederá. Y de hecho ya se ve, con mayor respeto que lo que se veía, al principio. O sea, al principio Daddy Yankee era anatema, Dios mío, ¿qué hace ese hombre? ¿Qué tal? Y ya no se ve así.
Bueno, en los conciertos estuvimos viendo también a público muy diverso y empezamos a escuchar también pues voces diferentes de diferentes edades hablando del artista y relacionándolo, como haces tú, con otras muchas cosas interesantes que nos ayudan a ver la vida, ¿no? Desde otro lugar. Por cierto, ¿qué tiene en común Bad Bunny y Leonard Cohen? ¿Qué puede tener en común?
Pues creo que sí tienen en común muchas cosas. Fíjate que Leonard Cohen era un cantante que en sus tiempos se llevaba unas críticas terribles porque decían que no sabía cantar. Es más, como sabes, él al principio no se atrevía a cantar sus propias canciones y decían, es que lo canta todo igual, no sabe cantar. Se ponía además muy nervioso antes de los conciertos porque tenía esa duda sobre cómo era, y él se consideraba más un poeta antes que un cantante, porque era un grandísimo poeta con una poesía a veces subida de tono, muy recomendable para quien diga que es que la música de Bad Bunny es a veces un poco subida de tono, ¿no? Pues mira, la de Leonard Cohen también. Pero creo que si algo tienen en común, más allá de lo que puedan tener en común como artistas, es lo que nos provocan a los que les escuchamos. Leonard Cohen es uno de mis cantantes favoritos.
Lo sé, sí.
En mi casa hay fotos solo de dos señores, de Leonard Bernstein y de Leonard Cohen. Bueno, y una de Kerouac. Como veis, tengo un panteón un poco anticuado. Pero creo que lo interesante, yo nunca pude ver a Leonard Cohen en directo, pero estoy segura de que provocaba algo que era absolutamente de dentro del corazón, de no olvidarse en la gente que estaba en sus conciertos. Y es lo que pasa con Bad Bunny.
La belleza de lo imperfecto, la emoción.
Sí.
Pues Marta, te voy a despedir con una canción de Cohen. Y te mandamos aquí desde España un beso enorme. Muchísimas gracias.
Laura, muchas gracias y qué bien estar en este faro contigo. Un beso muy grande.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.